Hablando de otro tema,
Sí.
vamos ahora a hablar con quien es ya conocido de la casa, porque estamos hablando del día de la actividad física que se conmemora hoy, como bien lo decías, Néstor, y estamos en contacto telefónico con el doctor Carlos Márcico. Él es deportólogo. Muy buenos días, doctor. Aquí lo saluda Noelia Moreira. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Mucho gusto.
Bueno, en este día particular, el día de la actividad física, hay algunas encuestas que estábamos comentando más temprano. El INDEC habla de que al menos en un 45,5% de las personas que respondieron a esta encuesta del Gran Buenos Aires disminuyó la práctica de actividad física a partir de la pandemia. ¿Hay alguna estimación respecto de lo que sucede también aquí en el Chaco?
Sí, mira, a ciencia cierta, ese punto es un poco difícil de definir por la vaguedad, la relatividad del concepto de actividad física. Porque frente a esas respuestas, si no hay una repregunta, es difícil, porque hay personas, a ver, hay personas que se les pregunta, ¿usted realiza actividad física regularmente? Y te dice sí, y ese sí es salvo a caminar los sábados o los domingos. Y desde el punto de vista médico, es insuficiente como para considerarlo una persona físicamente activa. Nosotros, no nosotros, sino los consensos internacionales, consideran que una persona no es sedentaria cuando acumula semanalmente 150 minutos de actividad física moderada para arriba. O
Claro.
sea, tres veces por semana, digamos, una cosa así.
Y
O un
estamos
poco más.
hablando de actividad física que se hace en forma consciente, es decir, no ir a caminar o salir del trabajo a la casa, sino de una actividad
Claro,
física
claro, claro.
con otra
Estamos hablando
intensidad.
de una actividad física, programada, digamos así, ¿no es cierto? Planificada. Después tenemos la otra actividad física, que es la actividad motriz espontánea, que es lo que hace uno en lo cotidiano, el ir a trabajar, el subir una escalera, el moverse, ¿no es cierto? Eso no se puede cuantificar, salvo con algunos dispositivos especiales, pero en general tendríamos que tomar como físicamente activa la persona que cumple ese requisito, 150 minutos por semana. Puede ser, eso se puede, esa meta se puede alcanzar que con un paseo en bicicleta, un trabajo de jardinería que exija moverse, lavar el auto, es un montón de cosas que sumen, siento sin más unas caminatas y demás. Entonces, frente a esa inexactitud de valoración en la respuesta, es que aparecen indicadores tan dispares, ¿no es cierto? Porque algunas encuestadoras te dan un número y otras dan números muchísimo más bajos. No hay una uniformidad en la pregunta, en las encuestas. Es muy, muy amplia la pregunta. Acá en la provincia, desde el punto de vista de la subjetividad mía,
Sí.
sí tuvimos un descenso marcadísimo, pero marcadísimo, de la práctica de actividad física durante la parte dura de la pandemia, digamos hasta agosto, septiembre, donde la gente tuvo un poco más de libertad para ocupar los espacios públicos y demás, y gradualmente se está volviendo. Han vuelto los campeonatos de fútbol de veteranos, la liga de interprofesionales, partidos de vóley, qué sé yo, se está recuperando esa parte del deporte. Y la parte de actividad física, nuevamente estamos viendo las plazas que están bastante colmadas de gente en algunos horarios, que está caminando, los gimnasios están trabajando bien. Es decir, creo que me animaría a decir que estamos en valores similares a antes de la pandemia.
Y yo sé que lo hemos hablado bastante, pero es bueno siempre recordar, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de realizar actividad física, inclusive en plena pandemia?
Bueno, en plena pandemia hemos hablado mucho sobre un beneficio particular de la actividad física, que es el de reforzar el sistema inmunológico. Hay evidencia y está demostrado que las personas físicamente activas, plenamente activas, deportistas incluso de edades ya un poquito avanzadas, tenían menos susceptibilidad de contagio, y si se contagiaban la forma era menos grave, porque el sistema inmunológico, el aparato cardiorrespiratorio y todo lo demás estaba en óptimas condiciones. Desde ese punto de vista era un beneficio particular y especial para el caso del contagio viral, como con cualquier otra enfermedad infectocontagiosa. Desde el punto de vista de una visión más amplia, bueno, están súper comprobado, cuantificado y determinado los beneficios a nivel cardiorrespiratorio, es decir, el ejercicio es un protector insustituible para la prevención de la enfermedad cardíaca isquémica, es decir, para prevenir los infartos, los ACV, la hipertensión, la diabetes, la osteoporosis, la depresión, bueno, y puedo seguir con una lista, no voy a aburrir a la gente, una lista larguísima de patologías que se benefician, o sea, se previenen por el ejercicio. Y un ítem especial con el tema de la obesidad, madre de enfermedades, ¿no es cierto? Sí. La obesidad es madre de enfermedades. El ejercicio también, ¿no es cierto?, previene por lo menos las formas mórbidas de obesidad, la obesidad es muy manifiesta. Puede ser que la persona tenga sobrepeso si hace ejercicio igualmente, pero no va a llegar a tener una obesidad mórbida, que por ejemplo en la mujer aumenta al 62% la posibilidad de tener cáncer ginecológico, por darte un tema de lo que pasa con la obesidad muy marcada.
Se habló mucho de la obesidad y sobre todo cuando se detectó que eran también grupos de riesgo, pero ¿cómo se comprueba que una persona tiene obesidad?
Hay varias maneras. La más simple, y yo te diría a las personas que nos escuchan, que pueden anotar, es una formulita muy simple. Se llama índice de masa corporal, que es un número que se obtiene dividiendo el peso corporal actual, el peso de balanza del día de hoy, dividirlo por la altura de la persona expresada en metros, es decir, si mide 1,70 m es 1,7 al cuadrado, o sea, sería 85 kilos dividido 1,7 por 1,7, uh-huh. ¿no? O sea, la altura al cuadrado, pero expresada en metros, no en centímetros. Eso da un número. Si ese número es menor de 24,9, la persona está dentro de un peso normal. Si está entre 25 y 28, se considera sobrepeso. Si está por encima de 30, deja un margen de un 2% para la gente que tiene mucho músculo, que son atletas entrenados, que son muy musculosos, que pueden tener un índice de masa corporal alto, pero todo por músculo, digamos. Si tiene más de 30, en cualquier situación, tiene obesidad. Y ahí tenemos tres niveles. Obesidad nivel 1, de nivel 2 y nivel 3. Nivel 3 es la mayor de 40. Si el número de esta ecuación que hicimos da más de 40, entonces tenemos una obesidad de tercer grado, que es la obesidad grave, digamos.
Claro.
Si tenemos entre 35 y 40, es obesidad de segundo grado. Y si tenemos de 30 a 35, una obesidad leve de primer grado. Es muy fácil sacar la cuenta. ¿Cómo es? Esto tiene una exactitud muy importante.
Exacto, y sobre todo para tenerlo en cuenta, porque en este contexto hay muchas personas que han detectado que son grupos de riesgo para coronavirus, sobre todo.
Sí, a ver, cuando uno habla de factores de riesgo, dice esta persona tiene factores de riesgo. Esos factores de riesgo, en primer lugar, son para las enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, una diabetes te genera riesgo de padecer una vasculopatía periférica, de tener trastorno de visión, de hasta de miopía o ceguera, de tener problemas renales, de tener trastornos vasculocerebrales. Es decir, te complica la vida en todo. Pero sí, además, ¿no es cierto?, hay una susceptibilidad particular, no para el coronavirus, sino con cualquier adenovirus de la gripe estacional común. Nosotros estamos ahora como te voy a decir, cubiertos por una burbuja de coronavirus y no se habla de otra cosa. Pero si uno mira las estadísticas globales, mundiales, de muerte por virus de influenza común, el virus de la gripe común, anualmente hablamos de millones. Porque todas las personas susceptibles, ancianos, personas con hipertensión severa, personas con diabetes, personas con obesidad, frente a una gripe común también se pueden morir.
Bien, doctor, antes de cerrar, por favor, vamos a dar un par de recomendaciones, ¿no? Como para empezar a hacer actividad física, quizás no empezar con, bueno, una rutina muy estricta o muy exigente al principio. ¿Cómo empezamos a quienes no realizamos actividad física habitualmente?
A mí particularmente cuando hago alguna recomendación, me atrevo a dar algún consejo, siempre hago hincapié en lo siguiente. El primer principio que tenemos que respetar antes de iniciarnos en cualquier programa de actividad física es pararnos sobre un trípode de tres variables muy importantes. El ejercicio tiene que ser seguro, tiene que ser beneficioso y tiene que ser recreativo. Tres condiciones fundamentales para que la persona pueda continuar, porque lo importante no es el comienzo, sino lo importante es la perseverancia, fidelizarse con el ejercicio y continuar y tomarlo como un estilo de vida. Uh-huh. ¿No es cierto? Porque empezar y a dejar a las dos semanas porque tuvo una lesión o porque no le entretiene, no le gusta, no le distrae, no se desconecta o por lo que sea, no sirve. Entonces siempre buscar lo que me gusta, dentro de lo que me gusta, hacerlo en un lugar y en una situación, y si es posible con alguien que me asesore para que el ejercicio yo lo haga en forma segura y no me lesione o no corra riesgo. Y por otro lado, que en un tiempo moderado, un par de meses, empiece a ver los beneficios del ejercicio. Si cumplimos con esas tres premisas, es muy probable de que nos adhiramos a la práctica de actividad física en forma persistente, en forma continua, y abandonemos el estilo de vida sedentario para llevar un estilo de vida físicamente activo. O sea, tres cosas: seguro, beneficioso y recreativo. Eso es fundamental.
Bien, doctor, desde ya le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
No, por favor, a ustedes muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, hablábamos con el médico deportólogo Carlos Márcico en este Día de la Actividad Física.